Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos. Soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Te dije ayer que no había que terminar con el tema porque el tema seguiría sin nosotros. Y la primera plana del nuevo día de hoy dice: federales investigan contrato de Hacienda. Las autoridades realizan una pesquisa relacionada con el contrato que concedió el ahora designado secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, a la empresa OPG Technology Group. Este es el contrato que tiene que ver con el tema de los sellos y los comprobantes que los ciudadanos compran para pagar los impuestos asociados a ciertas transacciones, principalmente de bienes raíces, pero ahí también hay temas de botes y carros y una serie de transacciones que usted no escribe un cheque directamente, sino que tiene que comprar un sello o un comprobante. Yo creo que lo primero que hay que mirar, y el nuevo día es enfático, y creo que hay que puntualizarlo, en que tenía tres fuentes. El nuevo día confirmó ayer por lo menos tres fuentes. Lo enfatizo porque esto no es usual. Usualmente los periodistas usan mis fuentes. Se supone que en teoría un periodista tenga dos fuentes antes de utilizar una información. Digo en teoría porque como nunca aclaran, pues uno no sabe. Pero esa es la teoría periodística, ¿no? Y que esas fuentes son de credibilidad para ese periodista. No es que te tropezaste por ahí, que es muchas veces lo que está matando el periodismo, es que cualquier zángano pone una vaina en Twitter, alguien lo coge, lo repite, y cuando usted viene a ver, se convirtió en noticia, y cuando usted hace una búsqueda hacia atrás, en realidad nadie lo dijo, porque hay en esos mundos de Twitter y Facebook de los millennials, todo opera bajo seudónimo, y De la Mata, me da la gana a mí, y qué sé yo qué cosa, y entonces lo repiten, termina en un periódico, y usted escarba y usted dice, pero es que esto no tiene realidad, eso no son fuentes. Por eso es que cuando yo oigo que alguien dice fuentes de entero crédito, bueno, por definición, si es una fuente, tiene que tener entero crédito, porque si no tuviese...
Fuente que no tiene ningún crédito.
Pues entonces no es fuente, entonces no lo puedes usar como fuente.
Bueno.
O sea, lo que te digo es que...
Darle autoridad.
Sí, por eso, conocerle. O sea, la fuente es porque tú le estás dando credibilidad. Si no te merece credibilidad, pues no lo puedes usar como fuente. Claro, eso es los periodistas que practican el periodismo, no lo que pasa aquí muchas veces. Pero nada, eso es marginal. El Nuevo Día confirmó a por lo menos tres fuentes que el negociado federal de investigaciones investiga a OPG Technology desde el año pasado. Esto obviamente complica aún más la película, porque aquí ha habido, Carlos, creo yo, dos discursos, dos narrativas con contratos. Y creo que nos hemos estado entreteniendo, o el país se ha estado entreteniendo, con una de esas narrativas que parece que va a ser la bobería. ¿Qué es? Que si el nene tiene contrato, que si se lo dieron, que si ya que sabía, que si no sabía, que si firmó, que si no firmó, que si fue Gerandi, que si no fue Gerandi. Y fíjense, cuando usted oye, la narrativa es sobre nepotismo, que si el nene tiene contrato, que si no tiene contrato, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no haya nada ahí, no estoy diciendo que sea correcto lo que estén haciendo. Pero distingamos por lo menos que hay una serie de contratos, creo que 26, contabilizó el compañero Fonseca, que tienen que ver con ese tema. Pero hay un contratito, uno, que no tiene que ver, hasta donde yo he visto, nada. El nene de nadie, por lo menos el nene familiar de nadie, que es este contrato que fundamentalmente maneja todos los ingresos del gobierno. Y las imputaciones que se están haciendo sobre este contrato son sumamente serias. Yo dije de este contrato que en mi oficina, digo, en la oficina de todos los abogados de Puerto Rico que opten por tenerlo, esto no es obligatorio, usted se puede parar a hacer fila en una colectoría. Good luck. Pero la gente que maneja estas cosas a diario, si, los abogados que hacen cierre específicamente, pues a cada escritura hay que pegarle una cantidad de sellos y de comprobantes. Y de, hay que pagar, ¿no? El ciudadano paga por el privilegio de que el registrador evalúe su transacción y la registre en un librito, ¿no? Ese es el famoso registro de la propiedad. Y yo decía, y digo y reitero, porque de nuevo ha sido la experiencia, el sistema ese funciona. En términos de usted, meterle los dedos a la computadora y que escupe un sello. Las imputaciones que están haciendo son muy serias y van en dos direcciones. Que ha habido mucha falsificación de sellos, a mí no me consta, no lo sé, es imputación que están haciendo sobre el sistema, pero la que sí me preocupa, claro, Carlos, que no está claro la contabilidad de los ingresos. Que no hay transparencia, y lo refiero a la página 4 del Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuyán, la periodista, de que el gobierno a ciencia cierta no sabe cuánto está vendiendo esta gente. Y ahí sí yo creo que es muy complicada la situación. Porque una cosa es que yo privatice un sistema y le diga, y me parece perfectamente lógico, que en vez de nosotros tener colecturías para vender un... Bueno, voy a hacer un footnote. La primera pregunta es ¿por qué todavía en el siglo XXI tenemos el sistema de sellos y comprobantes? Es una cosa de la época real,
sí, sí,
de que se lacraban los, o sea, cuando el rey hacía una proclama,
no tiene ningún sentido.
Buscaba un sello de cera y entonces lacraban el documento. La idea era darle veracidad, ¿no? Que cualquiera que viera el sello real, pues dijese, ah, bueno, es verdad, lo dijo el rey o lo firmó el rey. Esto es, son remanentes de esos sistemas, ¿no? O sea, al día de hoy.
¿Por qué tiene que tener pegado el sello y lo importante es que le paguen eso al gobierno?
Pues aquí nos tuvimos que inventar, digo no, en el colectivo puertorriqueño, yo no tuve que ver nada con la invención, que ahora, cuando usted hace una declaración jurada, miren qué triste es esta historia,
sí,
porque
sí.
Es triste, de verdad. Habla de nuestro país. Una declaración jurada, usted va a un notario, que en Puerto Rico tiene que ser abogado, y ese señor o señora certifica que usted es usted, que él validó que Carlos Díaz Olivo es Carlos Díaz Olivo, o porque lo conozco, o porque me presentó una identificación, ¿verdad?, fehaciente, que acredita que tú eres tú. Y que frente a mí firmó. That's it. O sea, esa es la única función de ese señor o señora que se llama notario. A esos efectos, él firma debajo de la firma de la persona, certificando, Carlos estuvo aquí conmigo tal día y firmó frente a mí. Y firmo yo. Y hay que pegarle un sello. Antes se pegaba un sellito como de correo, de 2 pesos cuando yo empecé.
Era una cosa ordinaria que hay que grande allí.
Pero tú no eres notario.
No, hasta lo fui, pero obviamente
eso,
te quitaste. Me exorcicé de esa por cosa eso. Del demonio.
Pero yo no sé qué año fue, pero fue hace como 6, 7, 8 años. Antes se le pegaba un sellito, el cliente o traía o el abogado proveía un sellito y se le pegaba ese sellito. Ese sellito evidenciaba, ese sellito se pegaba no en la declaración jurada, sino en el libro. Los abogados tienen que preparar un libro el libro de Affidavit, y ahí escriben, a la misma vez que hacen la vaina, escriben, hoy, frente a mí, Carlos Díaz Olivo juramentó una planilla de contribución sobre ingresos. Y firmo en mi libro. Y le pego el sello al libro. Pues el gobierno tuvo que cambiar el sistema para que ahora, esta maquinita, la de esta gente, te imprime un sello que tiene dos partes. Una, que es como una sábana, es grandísimo.
Sí.
Uno se le pega al documento y el otro se pega en el libro. ¿Usted sabe por qué tuvieron que hacer eso? ¿Por qué hubo que pegarle el sello al documento en un sistema dual? Porque los abogados se tumbaban los sellos y no los pegaban en los libros. O sea, eso es trágico. Y lo digo con dolor porque todo el que escucha sabe que yo soy muy orgulloso de la profesión de abogado. Pero el problema era que llegaba el inspector, oiga, busca los INRE, busque los INRE, cuánta gente está desaforada, porque no pegó los sellos. O sea, un sistema del siglo XIX, señores. Bueno, pero ese es otro problema, porque yo creo que deberíamos estar mirando cómo eliminamos esa vaina. Oiga, usted coge, yo cojo este teléfono.
Sí, pues, te me estás perliendo.
Es que me
frustro,
vamos, chico.
Vamos, vuelve, o sea, vuelve al camino.
Yo puedo comprar una casa por teléfono hoy día. Yo cojo así, abro Amazon, en cuatro dedos, pam, 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 y hago una transacción comercial.
¿Y qué pasa con el contrato?
Bueno, que están cuestionando si los chavos están llegando al gobierno, si los sistemas de pesos y contrapesos que tiene que haber para, ¿verdad?, estar seguro de que el que dio el contrato cobró 100 pesos, cobró su fee y el resto le llegó al gobierno. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Y este es el contrato defendido por Raúl Maldonado y atacado por Teresita Fuentes y Juan Carlos Puig, a los que votaron por cuestionar este contrato. O sea, aquí hay que alguien tiene que explicar cómo es posible que se vote a los que están cuestionando el contrato, si es que es correcto que el contrato tiene esos defectos, porque es grave. O sea, no es un hecho ya de que si el dueño es amigo de la casa, de que si fue favorecido porque es PNP, que si los populares le quitaron. No, no, es que si se están tumbando los cabos de la cruz, alguien los tiene que parar.
Mira, Luis, en efecto. Vamos a unir, después que hemos visto que la polvoreda se ha sentado, y hemos visto quiénes cayeron y quiénes quedaron de pie, podemos tratar de hacer un análisis de qué se perseguía aquí y qué está detrás de todo esto. En todas las administraciones de gobierno hay unos grupos, facciones de grupos, y hay alguien que tiene la influencia mayor o acaba dominando las cosas más importantes y hay escaramuza, etcétera. Este gobierno no fue la excepción. Había un grupo dominante, que todo el mundo sabe quién es.
¡Ay!
Pues estamos de acuerdo.
Sigue siendo el
mismo. Pero había unas posiciones clave que no las dominaba del todo. Había unas posiciones principales, había otras pequeñas de segunda, tercera categoría que no eran importantes. Pero había unas importantes que no dominaba. Secretaría de la Gobernación.
¿Ese grupo?
El grupo dominante. Desarrollo Económico, Departamento de Hacienda, Gerencia y Presupuesto. Poco a poco, con una astucia genial, porque tengo que reconocerlo, fueron hilvanando estrategias, dando golpes que nadie sabía de dónde venía, y han logrado coaptar todo el sistema.
Y en ese grupo de populares y PNP.
Ah, pero bendito eso, sea, pero para Dios.
No, pero es que es histórico, porque Carlos. No. Eso es histórico, por eso es que te lo señalo. Que juntos de socios hubiesen. No, no. Antes habían de un lado y del otro. Ahora hay un grupo que controla los dos lados.
De los primeros que le metieron un bimbazo fue en Desarrollo Económico, donde a Manuel Lavoy lo fastidiaron por todos lados, incluso trataron de humillarlo y desautorizarlo. Recordarán el incidente en Turismo, que acabó siendo reivindicado en todos los frentes lo que él hizo, pero lo metieron, lo fastidiaron, lo menoscabaron.
Y fue el gobernador personalmente.
Y el golpe... Perdona, debo corregir. Antes de Manuel Lavoy, vino el secretario de la Gobernación inicial, Villafañe, que con el enredo del chat aprovecharon y lo decapitaron. Fuera Villafañe, todavía no había un control, porque fue un poco difícil llenar eso. Había que hacer ciertas cosas. Identifican a Raúl Maldonado, que era una de las estrellas del gabinete, y lo mueven ahí. Raúl no es de ese grupo, inicialmente.
Inicialmente.
Pero vamos con calma.
Inicialmente.
Y me da pena decirlo. Pero sí traen a Ricky Gerandi, que es de los buenos, y lo meten en segundo. O sea que ya tiene la cabeza de playa metida en la Secretaría de la Gobernación. Que a la misma vez que era subordinado de Manuel Lavoy, ahora se convierte en jefe indirecto de Manuel Lavoy en la Secretaría, Subsecretaría de la Gobernación, cuando simultáneamente desarrollan la campaña para desestabilizar a Lavoy. Así que de facto, a Lavoy le quitaron la... O sea, no se habrán quedado con el departamento, pero de facto desestabilizaron a Lavoy y para todos los efectos controlan indirectamente el departamento. Así que ya van por el medio casi dos.
Recuerde que Lavoy reparte decretos y firma decretos en un gobierno que repartió medio billón de dólares sin saber a quién.
A Raúl lo van cooptando y haciéndole beber del culé. Se enteran de los contratos que había de su hijo y lo sabían. Los cuales, déjame decir, tú más o menos mencionaste esto y hay que ponerlo en contexto, yo más o menos lo he dicho anteriormente. El hijo de Raúl de verdad es una persona, un profesional de talento. Y probablemente esos contratos tuviese legítimo derecho a tenerlo y el pueblo de Puerto Rico podría quedar beneficiado. Puedo entender lo que se ha señalado, que tal vez el proceso debió haber sido más transparente y más claro. Pero de eso se aprovechan para entonces coger y agarrar a Raúl, hacerlo sentir parte del equipo, utilizarlo para pasar otras cosas y otros contratos. Y cuando llega el momento de la verdad, y comienzan también las cosas con Hacienda, que quieren empujar ciertas cosas, y en Hacienda le dice, aquí esto no puede ser así, aprovechan la situación para también, simultáneamente, a la vez que sacan los escollos de Teresita y de Puig en Hacienda, que no se prestaban al manejo del combo que quería controlar esto, lo sacan y aprovechan y filtran lo de Raúl. Porque aquí hay filtraciones de todos lados, habrá del grupo de Teresita y esto que obviamente ha sacado, pero todas estas primeras planas en el Nuevo Día y en otros sitios vienen de Fortaleza, parte de esa información, porque aprovecharon la situación para sacar a Raúl Maldonado, di que lo fortalecen con todas las estas cosas, pero lo tienen agarrado con el hijo y lo han debilitado todo, ellos mismos. Por lo tanto, sacan a Raúl, lo tienen presionado para que no se le vaya a virar en Hacienda, y ponen a Gerandi en control completo. Y como si fuera poco, sacan a Luis Arocho, que estaba en la cosa de tecnología.
¿De qué te la habías leído?
Porque aquí querían darle un contrato de todo lo relacionado a la cosa tecnológica a Microsoft. Pero Arocho tenía sus reparos en dárselo completo. Le tumbaron la cabeza. Y aprovecharon, porque gerencia y presupuesto tenía que ver con eso, y Marrero, que también tenía sus problemas de otro lado, no era del combo, así que lo liquidaron. Oye, en menos de 2 semanas, tiene lo que Jorge de Castro Front hubiese dicho, banquete total, un fiat completo en manos de todo. Entonces tienes a un Gerandi, que no es que tenga un acervo intelectual, cultural, extendido, pero puede ir vagar una oración detrás de otra, y se para con el estereotipo del machito, hablar así, y sin control. Mire, mis felicidades por el esquema que han logrado.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas. New York, New York.